Maracaibo.
El concurso de drag queens. Uno de Estebaliz, ¿no? Estaban diciendo. Pues si no, ¿Mitzi? Estás en el micrófono, nadie va a escuchar lo del otro Mitzi, lado de la conversación.
¡Mitzi!
¿Mitzi? Yo una vez conocí a una mujer que se llamaba Mitzi.
Yo nunca he visto el diseñador ese que diseña vestidos para estúpidas de TV horribles.
¿Diseñadores no. para qué?
Ya sabes, para Thalía y cosas así, con deja. Sí, anda. Y vestidos que pesan 80 kilos con piedras y no sé qué mierda así. Niurka. Que decía que le hacía un huevito, ¿no? Así.
Perdón.
Sí, o sea, que le decía. Ajá. Decía
el
que no
era
un huevito. Yo a mi esposo le hago un huevito, a mi hijo, y así, ya sabes. Dios caribeñadas.
¿Alguien tiene algún problema con los caribeños?
Por supuesto, no son seres humanos.
¿Qué?
The Caribbean is
not a human being. No es un ser humano.
¿Cuba está en el Caribe o es el Golfo de México?
Cuba. Pues Cuba está en el Caribe porque son las Antillas Mayores. El mar de las Antillas es el mar Caribe.
Ya.
Se llama, no sé por qué se llama de las Antillas, pero los Caribes eran unos indígenas de Venezuela.
Los Caribes. Uh-huh. Hay un equipo de béisbol que se llama los Caribes.
Caribes de Oriente en su momento. Y después, y Caribe se llama la piraña en Venezuela, porque es un pez muy agresivo.
Creo que Caribe es el automóvil de Volkswagen, que es pequeñito. Sí.
No, Caribe es un refresco medio alcohólico que venden. ¿No?
Pero de Volkswagen, pregúntenle al
es como una vez que estaba yo en una tienda, cabrón, y habían unas chavillas ahí como de prepa, pon tú. Y le decía a una, oye, pues hay que comprar una caguama, ¿no? Y le dice a otra, no seas naca, mejor unos coolers. O
sea, ok.
No mames.
Menos mal.
Sí, unas Viña Real, no seas cabrón.
Se ve, es más refinado.
Eso es este social grade como... ¿Qué te vuelve?
No podemos hacer eso.
Insultes a los miembros que van a nuestros eventos, que están ahí apoyando. No.
Ella no tiene
¿Le
miembro.
Le estás dando chamba a Pepe Torra, güey.
Pues hay gente que sí va a los eventos, hay gente que nos apoya. Y luego estás tú, güey.
Ándale, güey.
Bueno, tu cara peluda, Esteban. ¿Qué te pasa?
¿Tu qué cosa peluda?
Su cara peluda.
¿Su qué?
Yo durante un año estuve pendiente. Bueno, no. Durante 6-7 meses estuve pendiente del MLM.
Bueno, y que tuvieras embarazado.
¿Hasta cuánto? Sí, no, durante 9 meses gesté.
Por eso engordaste.
En mi vida, exactamente. Ahora por eso estoy perdiendo ya por fin.
Pues sí, lo que sí hay que preguntarte y hay que hacerlo seriamente, Ángel, es... ¿Sigues en el MLM?
No, la verdad, o sea, es que soy la libertaria y ya no creo en la propiedad privada.
Ángel Musi.
Madre santa.
Me uniré al movimiento izquierda libertaria.
Ese es el podcast 32.
Los nuevos aires vienen del sur. FBI. Por favor, deje de plagiar.
¿Quién va a ser el pen?
Y la wea.
Porque yo no.
Podcast número 32 de libertarios.info. El día de hoy está Hugo presentando el podcast como siempre. Hugo, ¿podrías presentar el podcast?
Yo estoy en los controles como siempre, según tú. Este es el episodio 32, potencia de 2 a las 5, del podcast de libertarios.info.
2 a las 5 es 32.
2 a las 5 es 32.
16 por 2 es 32.
Sí, claro. Sí. Los que estudiamos computación no sabemos las potencias de 2, porque pues, hay que usarlas.
¿Para qué se usan las potencias de 2?
Para dirigir un
para
podcast.
Para toda la lógica binaria y para todo en este mundo.
Para todo en este mundo.
Gracias a...
Hay economicistas, hay otros que todo lo quieren ver en una potencia de 2, que son todavía más simples.
Sí, sí, simplones. Sí, las potencias de 2 son bonitas. No puedes conseguir ningún número impar con potencia de 2, pero sirven para muchas
cosas. ¿Qué podcast más, pedorro? Empezó a bajar.
Sí, no, ya después que lo edite Torra y le quite las partes más pedorro.
That's what she said. No.
Bienvenidos al podcast 32 de libertarios.info.
Bienvenidos al podcast 32 de libertarios.info. Ya todos lo dije.
Ok, el caso es que yo soy Hugo.
Yo soy Esteban.
Yo soy Ángel, creo.
¿Ángel qué?
Creo.
Y en los controles está Pepe Torra, que habló hace un momento y oyeron su voz de ultratumba. Desde la ultratumba. Y nos va a contar el tema de hoy.
Pues el día de hoy tenemos varios temas de qué hablar, originalmente...
Paralelos.
Sí, porque hablamos de las cuestiones que nos hacen aplaudirle a la sociedad, las cuestiones que nos hacen sentirnos bien por lo que está pasando en el
hoy
mundo.
Hoy es un buen día para ser libertario.
Como libertario. Siempre hay determinados situaciones, determinados eventos que nos hacen sentirnos bien, a pesar de que no tengan detrás toda esta serie de la de toda la ideología por detrás, sino
como
llegan a una...
el Dortmund llega a la final portando los colores del...
anarcocapitalistas, por supuesto.
Okay.
O sea, cuando ocurren esa clase de cosas que nos llevan a una... O sea, que ya son la expresión ya no de las conclusiones filosóficas nuestras, sino la puesta en...
La expectativa.
Como un asunto estético en lugar de ético, dirías.
No necesariamente.
Ok. Ya completamos todos los memes del programa. Podemos decir que alguien no es un ser humano.
Es algo casi accidental. O más bien totalmente accidental, ¿no? Bueno, la gente no siempre está consciente de su libertarismo interior.
No es accidental, pero no es completo, por así decirlo.
Es como consecuencia de la realidad, pero sin principios.
Favorita de Hugo, el clivaje. O sea, decir el que en algún clivaje, digamos, mira, aquí la sociedad está...
Yo nunca he dicho clivaje.
No, por eso.
Jamás he dicho clivaje.
Se le molesta que yo diga clivaje.
No, búsquenme, díganme en qué episodio,
el escote de... El que una persona adopte una postura en
Scott
un escote libertaria no significa que él sea libertario o que en su visión del resto de las cosas sea libertario, ¿no? Pero, o sea, ¿cómo decirlo? Uno hace, disfruta las pequeñas victorias, o al menos tenemos que buscar pequeños incentivos para creer que tiene sentido y que hay alguna posibilidad real de que este mensaje... sea
suena el violín más pequeño del mundo.
Qué tristeza de comentario.
Sí, no, o sea,
básicamente
gente
pues para
como,
no morir.
Esta gente como Isaac Katz que te va a decir que pues no todos van a saber de economía y no todos están destinados a poder comprender
pues es cierto,
estas
no
cosas de estas cosas de libertad. Pero a veces encontramos cosas o personas, por ejemplo, como comentamos el episodio pasado, cuando en La Corneta, es un programa de albur y de
piterismo.
Un contenido de piterismo, de repente empiezan a discutir temas y empiezan a adquirir tonos o terminologías de repente ya libertarias, y de repente te das cuenta de que están hablando de un güey de King, de New Hampshire, y así yo...
Están hablando, como, particularmente
estaban hablando de Ian libertario. Ajá, ¿no? Y cuando te das cuenta que...
Jamás pensé que Ian Freeman y La Corneta iban a
estar
juntos en ningún momento.
¿No? Entonces sí, dices, bueno, pues igual y no... No estamos perdidos.
No estamos perdidos, yo creo que no. Y estoy esperando que me digan los ejemplos de esas cosas, porque yo ahorita no... O sea, fuera de noticias cercanas como el caso de Obama quejándose de nosotros implícitamente, o el caso de los Robin Hooderos y el caso del algoritmo, pues no hay como noticias que yo recuerde cercanas, pues. Pero
el increíble crecimiento de la economía informal en México.
¡Woo!
La rebelión de la gente contra el impuesto, contra la regulación. Es una buena noticia para mí.
Para mí también. El hecho de que hasta los mismos, como decías en el episodio anterior, hasta los mismos linchamientos, que si bien son lamentables, en términos de que no están como soldaditos, ordenaditos y aguantando que les traigan al violador otra vez a la colonia y que se regrese a su casa al lado esperando que viole a alguien más. Para mí es de entender, por lo menos la gente está dando cuenta de lo que está sufriendo.
Que bueno, por ejemplo, fíjate que en Chiconautla, qué corajera para que ya se hubieran hecho todos anarquistas ahí. Estaban linchando al criminal y que llega la policía y les lanza las lacrimógeno a las personas.
Las últimas veces...
Y se salvaron al
las últimas
al
veces que ha habido linchamientos, la policía ha llegado a salvar al linchado.
Qué salvaje, güey.
Sí, o sea, por favor, estamos en la era de piedra. Ha pasado. De hecho, una época donde comúnmente se daban asaltos en el transporte público en México, y después de dos o tres linchamientos le pararon al mame.
Hace poco me asaltaron,
¿no? No, sí, o sea, hubo una época de crisis y llegaron a pasar dos o tres veces de esta y mejoró mucho. Ahorita a lo mejor ya está volviendo,
bueno,
hay que regresar.
El día que me asaltaron,
hay que regresar a la práctica tan tradicional de usos y costumbres del
El día que me asaltaron, recuerdo que el señor de enfrente se puso a decir igual que pinches policías mierderos, ¿dónde están para? Y sí, ¿no? Como decía, pues bueno, a ver, hables.
No sé, o sea, yo retomé un poco, o más bien me encontré algunas discusiones sobre el linchamiento, sobre justicia comunitaria y este tipo de cosas, y el liberalismo, y este debate, y yo lo mencioné en un principio, para mí las policías comunitarias eran algo, una buena señal de que algo... Que es
un despertar libertario.
Un despertar o de algo muy importante o de algo esencialmente libertario. Y pues, no sé. O sea, creo que es un tema muy, muy complicado. Creo que sí, no asumir, o sea, está bien no asumir la postura del liberalismo o del liberal de corte, por así decirlo, del liberpan, y decir, no, no es que hay que proteger al Estado de Derecho, porque es el Estado de Derecho y hay que protegerlo contra todos estos. Contra estos, sí, y hay que protegerlo contra todos estos modelos de justicia comunitario, justicia local o justicia, ¿no?, de otra manera, y también evitar el otro lado del chairo, decir no, están bien estos
lo que el pueblo dice,
o lo que el pueblo dice o funciona, como, ¿no?
Porque llegó a pasar en estos días, o sea, hace algunos meses que también encontraron unos tipillos afuera de una tienda y los lincharon y era así de...
Sí, o sea, que el pueblo nunca se equivoca, no es falso, ¿no? Ha habido casos que han reportado que de repente hay 2-3 personas involucradas, ¿no? Dicen tal persona.
Y no eran.
Entonces, sí son, o sea, son, por así decirlo, que, o sea, señales de que la gente está harta, pero pues es fácil estar harto. Y lo difícil es, estando harto, pensar claramente y decir, ah, pues voy a presionar en este punto, o voy a entonces articular mis demandas. Así lo comentábamos el podcast pasado, de estos movimientos de los de Blanco y los de Iluminemos México y todos estos panes, chairos, activistas, si les diríamos...
Equilibristas
y fisicoculturistas. Sí, a ver, lo que está diciendo, si lo dices en serio, vamos a desmembrar todo el resto del Estado, vamos a eliminar, ¿no? Y entonces exígelo lo que estás exigiendo al límite de sus consecuencias lógicas, ¿no? O sea, esa serie de cosas, al final, sí, que el que nos escucha ahora entienda que nosotros sabemos que no, o sea, que lo vemos más feliz de lo que en realidad es al final, pero... Bueno, algo es mejor que nada, ¿no? Es
una buena señal de algunas cosas que nos gustan y nos convienen y pensamos que es también como libertarios. No estamos pensando que
se resolviendo. O sea, más que consecuencia de un pensamiento lógico, y eso pues es consecuencia de la realidad misma, ¿no? La economía informal finalmente no crece porque la gente diga, oh, no voy a pagar impuestos, me voy a rebelar contra el Estado, ¿no? Y voy a irme
o
a
sí dicen no va a pagar impuestos, aunque todavía creen
no,
en el Estado.
No, o sea, es que lo hacen.
Pero no dicen no voy a pagar impuestos porque...
Porque es malo, porque es inmoral.
Porque es malo, porque es inmoral. Bueno, tú y yo hablamos un poco, bueno, no hablamos, tú tuiteaste y yo te tuiteé algo sobre eso.
Tuiteamos de eso,
¿no? De que tú decías, bueno, New Hampshire, que aquí en México hay un chingo de Ágora. Y al final lo que decía Ágora en los debates que tenía con Konkin, pues sí, puedes tener Ágoras crecientes, Ágoras, ¿no? Puedes tener empresarios exitosos en lograr evadir el control del Estado y sobresalir en el mercado negro. Y al final del día no van a ser más que eso.
Ah, ok. O
no
sea,
van
el
a ser
Ágora tiene un
libertarios,
componente
no van a ser... sí. Bueno, el agorismo
es... anarcocapitalismo revolucionario.
Así es.
Lo dice así.
¿No? Y entonces con quién te habla que igual y no lo saben, pero bueno, eventualmente lo tienen que saber y tienen que haber dinámicas de eso,
es
de hay un nosotros, hay un ellos.
O sea, el control del Estado, como la sociedad no nació con el Estado, el control del Estado ha sido cada vez más se ha ido encimando sobre la sociedad. El hecho de que aquí haya una gran actividad que esté fuera de las garras de los impuestos y los permisos formales del Estado, sencillamente quiere decir que no hemos llegado tan lejos en la tiranía. Eso es algo, que debemos celebrar, por un lado. Yo tenía en la misma serie de tweets acerca de New Hampshire, hablaba de que una de las buenas cosas que tiene México en relación a eso es que puede sobornar a los policías. Yo lo celebro, porque la alternativa a sobornar a un policía es... Hay dos alternativas a sobornar a un policía. Una alternativa... Bueno, pues no sé cuántas veces los hayan sobornado ustedes, pero... Perdón, los hayan querido extorsionar a ustedes. O sea, las tres opciones son: la ley no se aplica, el policía se hace güey, el policía acepta un soborno y no la aplica, o el policía la aplica. Y yo creo que ante la aplicación de una ley injusta, el soborno
sí,
es un escape.
Ese es un argumento que cuando Walter Block lo utiliza en su libro, ¿no? Hablándote de eso exactamente, quizá tiene sentido. A mí sí me preocupa un poco la visión de México que algunos libertarios tienen. He leído un par que de repente visitan, no sé, la frontera del país o algo así, y hablan de sus experiencias. Y bueno, nosotros lo comentábamos alguna vez hace algunas chelas que nos tomamos, ¿no? De cuando hablábamos de la libertad y la seguridad, el orden, ¿no? O sea, países, tienes un balance entre orden y libertad. Bueno, pues México tiene
algunos
bastante,
tienes no orden y no libertad.
Bueno, no, los que tratan de perseguir el orden. Pero, bueno, mencionamos que en México hay bastante libertad. Pero sí, en términos de sistémicos, por ejemplo, porque ahí estás hablando, y me parece que Walter Block así lo hacía, cuando la ley que estás haciendo cumplir es una ley injusta, ¿no? Pero el problema es que si institucionalmente eres corrupto, es probable que seas igual de corrupto para el crimen A que para el crimen B.
Sí, por supuesto, pero yo prefiero un culpable en la calle que un inocente en la cárcel. Sí.
Tú prefieres un culpable en la calle, pero eso no...
No, sí, es que... Pero es
hablando del proceso...
No, por supuesto, si institucionalmente el soborno es un acto que puede llegar a suceder, entonces lo que estamos hablando es que yo prefiero una persona, o sea, que algún criminal real haya salido de la cárcel o haya evitado entrar por un soborno, a que hubiera mucha gente detenida y afectada por esas leyes falsas porque no pudieron dar soborno.
Lo que yo estoy diciendo es que ese debilitamiento institucional te perjudica otra serie de cosas que no son simplemente la posibilidad de tener a un preso, a un culpable libre o a un inocente preso.
Ok, te creo. Sencillamente estamos hablando de las cosas que nos hacen feliz. Puedan sobornar a los policías, se me hace feliz.
Digamos, la policía tiene funciones legítimas o tiene funciones que consideras, puede tener funciones que consideras legítimas y que sería bueno que fueran eficaces cumpliendo esas funciones.
Ok, va.
O sea, lo que voy es, si le dices a Walter Block si está bien que el policía sea corrupto cuando el principio o la ley en cuestión está relacionada al principio de no agresión, yo creo que él te va a decir que no.
Por supuesto.
¿No? Entonces, si puedes tener un sistema, o sea, con las leyes.
Si puedes
mínimas,
tener un sistema donde el Estado funcione, pues sí, claro, pero no
sí,
lo puedes tener.
No, pero a lo que voy es donde vender droga no sea un crimen, entonces no fomentes la corrupción en ese sentido. Uh-huh. Y no fomentes la corrupción en el sentido de que puedas matar a alguien
y salir libre.
O quitarle la propiedad de alguien y hacerlo impunemente. O sea, por ese lado, para que no se malentendiera lo que quieres decir.
Ah, entiendo, sí. A mí me hace feliz en el general. Esa es una de las cosas que me hacen feliz.
A mí no me hace para nada feliz. No, de hecho, no se me hace absolutamente nada libertario.
Renace el randiano.
Que igual tengas a un policía, pues, o sea, con el riesgo de que sabes que te va a sobornar. Igual si es menos dinero que lo que tienes que pagar de multa, ¿no? O menos que un proceso judicial horrible.
Mi ideal es que la ley no existiera, pero
finalmente
pero
si
existe,
no, o sea, sí, pues sigue la misma mecánica horrible de represión y cohesión.
Algo interesante al respecto.
Y finalmente, o sea, el mercado negro, por ejemplo, crece, pero de la mano, o sea, de una red de corrupción.
De otros problemas, sí, pero...
Que es terrible también.
Va a crecer.
Algo interesante al respecto de esto es que a David Berkowitz le ofrecieron en 6 ocasiones distintas liberarlo de la cárcel.
David, o sea, estás hablando otra vez del correo, ¿verdad, cabrón?
Mejor habla del caníbal de la Guerrero, ¿eh?
Lo conocí en persona. Al caníbal de Guerrero lo conocí en persona, él era un poeta.
Caníbal de la Guerrero.
El caníbal de la Guerrero. Okay. Y me tocó en alguna ocasión estar en Coyoacán. La única vez en mi vida que iba a Coyoacán.
Te dijo, te como la verga, y tú creíste que te estaba diciendo que te iba a hacer una apelación, ¿no?
No, en mi vida adulta. Entonces me tocó que este sujeto se acercara a mí y me dijera, oye, pues venía con su novia, con una de sus novias. Una
se comía, ¿no?
Una de las que...
¡Qué lindura!
Y me dijo así como, mira, pues yo soy un poeta, me declamó ahí unas poesías y me dijo, mira, pues yo tengo este libro, la verdad es que no he tenido chance de publicarlo, eran unas fotocopias, y me lo vendió ahí como en 10 pesos, una cosa así. Y un mes o dos después resultó que el sujeto...
A ver, tu libro está manchado de sangre.
Sí. Sí, de la sangre de varias,
de las drogas,
que, de varias, o sea, vírgenes que se comió.
Financiaste al caníbal de la Guerrero.
Financié al caníbal de la Guerrero.
El Metrobús Línea 3 pasa enfrente de la casa del caníbal de la
Guerrero.
Apoyar
las artes. Por eso no apoyen las artes. O sea, yo los exhorto.
O sea, yo no apoyo las artes
los
porque
exhorto,
seguro son caníbales.
Los exhorto a no apoyar las artes. Porque todo el arte está manchado de sangre.
Así es.
Según Tolstoy, que era un loco, sí. Sí, ¿en qué es el arte? Dice que todos los artistas son unos vividores terribles que consumen los recursos de la sociedad para producir
eso?
Nada. Tolstoy.
Tolstoy es un chairo.
Sí, bon.
Es de los nuestros, pero es un chairo. Ah, no, güey, yo sí sé que Tolstoy es de los nuestros, pero dentro de los
nuestros. No sé si Tolstoy es de los
nuestros. Tolstoy se fue hasta entonces el eso coño, no está muy chido.
De lejos, ¿no? O sea, Tolstoy es como Nicolás Mora y Octavio Musil.
A mí lo que me parece muy molesto de los artistas intelectuales es que siempre se la pasan mamando con su exención de impuestos, porque dicen, ah, es que nosotros somos intelectuales, somos artistas, no nos puedes cobrar impuestos como a los demás.
Oye, pero no, de eso te quejabas de los de Yo Contribuyente.
Pero que les cobren impuestos a todos los demás.
Sí, a nosotros porque no, porque nosotros somos chidos.
Ajá, somos chidos y nosotros les sí decimos a los demás.
Había algo con lo de
yo no tengo nada en contra.
Ah, los revendedores.
Yo no tengo nada en contra de que los artistas no paguen impuestos. Lo que estoy en contra es de que les den dinero a los artistas para trabajar del Estado, ¿no? O sea, el artista si no se vende, o sea, yo por eso yo quiero destruir la idea de la integridad. ¿Cómo le llaman? ¿Mi integridad artística? No, se tienen que vender y si no se venden a la verga.
Hablando ya de integridad artística, visité el MUAC hace algunas semanas.
¿Visitaste el MUAC? Es un asco.
El MUAC.
MUACasa.
Tiene una exposición de un Friedman.
Perdón.
Un Friedman. Ion me parece que se llama. De un arquitecto bastante chairo, bastante hippie y bastante libertario desde algún punto de vista muy extraño. No,
él es arquitecto.
Habla como de módulos y de su rollo es como arquitectura sin construcción. Entonces son como módulos hechos con círculos. Es un rollo bastante, bastante chairo. Pero su idea es a dos niveles. Uno a nivel de construcción de ciudades.
Pensé que dos niveles así como planta baja y piso uno.
No, a dos niveles de como arquitectónicos. Uno dice que hay que ir al espacio, que hay que construir ciudades espaciales para liberarnos del diseño urbanístico.
De la tierra.
No, del diseño urbanístico.
Absolutamente de acuerdo con ese tipo.
O sea, del diseño urbanístico y que hay posibilidades ilimitadas si se logra esa cosa. Y por otro lado, a un nivel más local, a nivel habitacional, como de arquitectura directa, es una idea como de tener apartamentos móviles. No, y es un Friedman.
¿Ah, sí?
Y es algo muy curioso, porque esto que es al final en términos institucionales, por así decirlo, es bajar costos de transacción en moverse de un lugar a otro.
Tengo una duda, ¿eso te hace feliz?
Sí, eso me hace feliz, porque es un Friedman. Entonces, hace mucho tiempo había otro Friedman que hablaba de votar con los pies y se hizo muy famoso, ¿no? La capacidad de escoger y decir, ¿sabes qué? No me gusta, me voy a otro lado. Este tipo de cosas van en ese camino de decir, ¿sabes qué? Hay que hacer posible o que sea poco costoso para este humano o para este individuo que mueva con todas sus cosas.
Que todo Venezuela se mueve a Panamá.
Que todo Venezuela agarre sus departamentos y que los pueda meter en un espacio no muy grande y mandarlos por correo enviarlos por paquetería. Y irse a vivir a otro lado, ¿no? Eso nos pone feliz.
Deberíamos vivir en un container. Yo también seré muy feliz.
Sí, ¿sabes qué? No hay nada que se me haga más fascista que la planeación excesiva de una ciudad. O sea,
¿La qué?
Que la planeación excesiva de una ciudad. Ah, esa una de Le Corbusier, o como sea que se pronuncia acá los franceses, que no me digan. Le Corbusier o Le Corbusier.
Le Corbusier.
¿Ese one?
Le Corbusier.
Otra vez.
Le Corbusier.
¿Ese one?
¿Qué es Le Corbusier?
Es un arquitecto francés, súper soviético. Sí, o sea, la onda como la onda Tlatelolco, ¿no? La reorganización de ciudades.
Son horribles. Son terribles. ¿Sabes qué decían alguna vez algunos de los de Mises en alguna plática?
Que me gusta, de hecho.
Decía que en Nueva York conseguías así como los edificios, y en Estados Unidos en general, y de repente en la mitad de una estúpida casa a la mitad de que no he querido vender, dice, en la Unión Soviética no veías nada de eso, ese güey lo mandaban al diablo.
A la per.
Sí, exacto. Digo, si bien le iba, lo mandaban a otro lado, si mal le iba, lo mandaban al gulag.
Quemaban la casa.
Sí.
Con el adentro.
Sí, entonces, y de hecho, una de las cosas que siempre los arquitectos estatistas están diciendo y odiando a la Ciudad de México es por el caos. La Ciudad de México fue una ciudad que sí se escapó de alguna manera del control estatal.
Tuvo los controles, ¿no? Tuvo primero la planeación española,
después
la
planeación francesa. No, sí tuvo una planeación española y también tuvo una planeación francesa.
Y después tuvo la planeación
del terremoto. Y es cierto que las áreas de chabolas nacieron de la mano del priismo, de sus técnicas terribles de primero apropiarse un terreno y luego venderlo.
Yo todavía cuando era niño, me acuerdo que estaba el... Hace 30 años cuando yo era niño... Leí un libro...
¿Cómo era la Ciudad de México en el siglo XVII? ¿Eh?
Leí un libro donde hablaba de Brasilia y todavía la pintaba como un gran...
Y Brasilia es un gran fracaso urbanístico. Una vez decía César Pelli, el arquitecto argentino este, que era la ciudad más fascista, asquerosa, que pues podría sí, claro, uno vivir.
El fascismo es la unión de la... Y el claro, control de la empresa sí. privada por el Estado para sus fines y para su todo.
Y así es, ¿no? Es una ciudad diseñada única y exclusivamente para servir al Estado. Y es la idea de muchos arquitectos, de Felipe Leal, que estaba detrás de la política urbanística de Marcelo Ebrard y esos tipos que... Sí, regeneración urbana, recentrificación, ¿no? Pero que venga nada más la gente bonita al centro, ¿no? Entonces crean esto de los bandos únicos, hacen que el valor de los
urbanismo
predios...
Urbanismo sin tranis.
En el centro... La
propuesta y desarrollo.
Se suba, ajá, regeneran zonas para ayudar a los especuladores. A que
puedan. Además, claro, todo el proyecto fue una idea de todos los inmuebles que tenía Carlos Slim. ¿Cómo le hago para que se revalúen?
Sí, de mucha gente.
Bueno, de entrada él. Sí. Es el más famoso, el actor latino.
O sea, ahí, por ejemplo, ahí estamos hablando ya luego de teorías de conspiración que luego dicen que el libertario exagera y ese tipo de cosas. Pero
follow the money.
Quitándolo menos, o quizá hablando menos a nivel macro de lo que está hablando Ángel de planeadores y incentivos de lo que mencionaba Hugo, también está simplemente la dinámica de hacer y de subsidiarizar, que es algo con lo que igual y Hayek hubiera estado de acuerdo, pero hace poco hicieron la estúpida consulta vecinal en por mi casa. No, en mi casa, en la región de la Nápoles, para el presupuesto que está otorgado a los comités vecinales y podías votar como entre más jardineras o más... No sé qué.
No había más tranis, ¿verdad?
No
había.
Devuélveme la plata.
No podía votar por más tranis, pero bueno, al parecer ganó más jardineras. Y ahora hicieron una intervención en la colonia para poner más jardineras.
Que estorban.
Que quitan lugares de estacionamiento cuando los problemas de estacionamiento en la colonia son graves. O sea, a lo que voy es no necesariamente las cosas están mal hechas porque estas grandes personas las están haciendo. A veces hay otra serie de mecanismos donde nos hacen como participar o decir que la solución está en que todos participemos. Que no me malentiendan, sí esa es la solución. Al final lo que nosotros creemos es que el orden espontáneo surge de la interacción no dirigida de todos nosotros hacia el mismo fin. No, ese mismo fin se va a dar por lo que Hayek llama el orden espontáneo. No se pierdan nuestras conferencias sobre Hayek, pero no con la delegación o con una autoridad preguntándole a 20... O preguntaba, haciendo una consulta votando. A la que van 30% de las personas, 15%, ¿no? Y Pepe mencionaba lo que eran las falsas mayorías en la ponencia de Hayek. Bueno, y entonces también tenemos diseño de la ciudad hecho democráticamente, ¿no? Y es igual de malo o puede ser...
A mí me hace feliz la ciudad,
igual de fascista que
la ciudad creciendo y organizándose de forma caótica.
Finalmente,
Slim y regresamos.
PRI, ¿no? Finalmente, Tlatelolco y Brasilia igual fueron concebidos para que hubiera cohesión, para que ricos y pobres vivieran juntos, para que todos fueran felices, pero así no es la verdad. Y regresamos.
¿Para que hubiera coerción?
No, cohesión social, cohesión social.
Y regresamos.
Que a la final hubo coerción.
Y regresamos. Iron Man, el hombre del aire. Yeah.
regresamos.
Ah, ok. Sí. Ah, regresamos, sí. El episodio 32.
Lo que nos hace feliz.
Recuerden, tenemos formas con las cuales ustedes pueden apoyar nuestro podcast. Nuestro podcast. Si se meten a los links afiliados a la derecha, abajo del sitio web.
Son de la derecha. No.
Sí, son links afiliados de la derecha.
Métanse a los links de la derecha de nuestro sitio, libertarios.info/podcast. Y hagan clic con los chinos arriba, donde pueden comprar de todo y se los mandan sin costo de envío.
En mil días.
Comprar pilas para su celular, que seguramente ya no aguanta, ya no agarra, carga la pila.
Hagan que 100 de sus amigos lo hagan también.
Chairos como Esteban y manejan bicicleta y montan en bicicleta, hay una luz por ahí como de $60 de no sé cuántos mil ansilúmenes para que encandilen a los camioneros.
Y no los vean y los atropellen.
Así es.
Oigan, no, el pobre cabrón hablando de instituciones. El pobre ciclista que venía, era un... Hay una parte libertaria. Es un australiano que tenía diabetes y decidió demostrarle al mundo que tener diabetes no significaba ningún impedimento serio y quería atravesar el continente americano en bicicleta. Empezó en el sur del continente.
Y que se muere de hipotermia así. En Punta Arenas.
Iba muy bien, iba a llegar hasta Canadá. Pasó por Sonora, lo atropelló un camión mexicano. Se acabó la historia. Pero lo interesante es que empezó todo esto.
Un camión de azúcar, güey. Hubiera estado maravilloso.
¡Viva México, cabrón!
Un camión de azúcar. Me mató el azúcar.
De gancitos.
No, de edulcorante.
De jarabe.
No, pero...
Jarabe, maíz, alto fructoso.
Una pipa de jarabe de maíz.
No. Lo interesante es que al parecer él empieza todo esto porque era maestro o trabajador postal y no te dejan ser servidor público si tienes diabetes. ¿No era francés? ¿No estaba viviendo en Francia?
En Francia no puedes ser policía o bombero si tienes diabetes. Porque, bueno, la razón oficial se supone que es... Tiene miedo que en cualquier momento te dé una crisis o algo así. Y hay muchísimas organizaciones de diabetes que dicen, o sea, que está mal y que están luchando en contra de esto. Este hombre no sé si era servidor público, pero sé que era de Australia.
El gobierno fascista de Francia, como siempre, sorprende.
Pero comen carne cruda, ¿qué puedes esperar de ellos?
Pero bueno, los métodos de contacto nos pueden...
carne tártara y los parásitos son dos, la triquinela y el
en Twitter, @MLMéxico.
Facebook, en www.facebook.com/...
En nuestro sitio web.
Movimiento Libertad de México, y el sitio web...
www.libertad.info.
Oigan, recuerden, todos los domingos a las 10 de la noche compitiendo con la hora nacional, www.libertarios.info/envivo.
Mira, yo quería tomar un minuto antes de continuar con el tema para invitarlos a un seminario que vamos a estar trayendo a la Ciudad de México. Ciudad de México, sí, exclusivamente a la Ciudad de México. Porque pues es un seminario presencial en el que se va a hablar de la introducción a la teoría y al método austriaco. Esto con el doctor Miguel Alonso Neira.
Cinco sesiones. 20 horas, un curso, toda una tradición económica por descubrir. Ah, ¿verdad?
En un mundo dominado por el neo-keynesianismo, por el marxismo y
no,
el monetarismo,
de verdad,
ellos tenían la solución.
Si conocen a alguien que estudie economía, díganles que...
O que estudia o que cree haber estudiado más bien economía
que al doctor Alonso. Bueno, es de las personas que a mí me convirtió en la parte económica al libertarismo. Y yo recuerdo una frase muy muy fuerte que dice él, que si te cobran o te están cobrando, te pretenden cobrar por enseñarte economía y no te están enseñando todo lo mínimo, lo básico que incluye este curso de introducción a la economía austriaca, pues están defraudando porque no te están contando una parte importante de las herramientas que necesitas para entender la economía y muchas otras ciencias.
Si tienen miedo
sociales,
de enseñarte,
¿no?,
en la escuela austriaca, tú puedes educarte a ti mismo a través de este seminario. ¿Tenemos precio aún?
Sí, $500 va a costar por las 5 sesiones. Las 5 sesiones son un total de 20 horas. Y pues Iba a decir algo importante, va a ser en el ITAM, aquí en la Ciudad de México, les decía.
A finales de julio.
Obviamente puede asistir gente de cualquier lado, siempre y cuando pues vengan y pues puedan estar aquí en la ciudad, o puedan estar viniendo los días que sean. Las fechas se las doy en un momento. Y bueno, y hay una beca, Hugo, que que van a regalar una beca para uno de los cursos. Si nos puedes hablar un poco de eso, Hugo, tú que estabas más.
Alfredo Rivas, sí, no tenemos todos los detalles aún, pero Alfredo Rivas es un empresario,
miembro del
Movimiento Libertario de México, que a través de su empresa va a dar la beca. Y bueno, en el sitio web de libertades.info podrán encontrar posteriormente mayor información de cómo ser el elegido para no tener que pagar nada y poder asistir a este seminario.
Les decía, las fechas son 23, 25 y 30 de julio, 1 y 6 de agosto, son días saltados para pues no inundarlos tampoco con un montón de clases, sobre todo estando en vacaciones. El lugar es en el ITAM, está en Riondo número 1, en la colonia Progreso Tizapán, por allá muy cerca del periférico, ya en su parte más al sur.
Es
la parte más al sur.
Sí. Si nos escuchan desde el ITAM.
La parte más meridional del periférico.
Si nos escuchan desde el ITAM, acérquense a sus representaciones de economía, principalmente. No sé si hay alguna otra apoyándonos. Y si no, pues a los contactos del MLM que ya conocen para más informes.
El nombre del seminario es Mercado versus Intervención, sobre los fundamentos básicos de la Escuela Austríaca de Economía. Los repito, el ponente es Miguel Ángel Alonso Neira, un doctor de la Universidad Rey Juan Carlos.
Qué bien se podría llamar lo que no te están enseñando en tus cursos de economía. Que hay un libro que se llama así, ¿no? De hecho.
En especial de macro, no sé, el economista presente. No me dejará mentir. Muy en especial la contraposición a la macro, que ya a lo mejor saben.
Ah, no, obviamente aquí. Pues va a ser, eso es un curso que va a abrirles los ojos a un panorama mucho muy distinto de la economía, tanto de la economía del mainstream como de las escuelas pues conocidas, no tan del mainstream, como es, en comparación con la escuela marxista, con la escuela neo-keynesiana, post-keynesiana, keynesiana, neoclásica, clásica.
Que si ya las conoces, o sea, bueno, porque igual y se están preguntando qué tan avanzado es, realmente... Si ya conoces lo demás, pues te ayuda, porque tú solito puedes estar comparando eso con el background y convencerte. Y si no conoces, es un curso bastante sencillo, introductorio, para que después, si continúas el estudio ya en una universidad, pues te vas a dar cuenta de las grandes diferencias y dónde están las fallas. O bueno, dónde están las diferencias, ¿no? Para no prejuiciar mucho, bien. Pero...
Quisiera hacer una pregunta.
Entonces digo, perdón, ¿sí, Hugo?
Pero no, primero, si quieres...
No, para más información al respecto del curso, pues pueden enviarnos un correo a info@libertarios.info y ahí nosotros respondemos todas las dudas al respecto de esto.
Perfecto. Me gustaría que habláramos un poquitito de eso, y es la relación, porque hablamos mucho de economía en el podcast, o los libertarios, en especial los libertarios de esta escuela Mises, Rothbardiana... Gabacha.
Un detalle que tengo que dar.
¿Qué pasó?
Dígame. El curso no se va a grabar y no se va a subir a internet. La única forma de tener este conocimiento es venir a tomar las clases y pagar el costo, ganarse la beca que va a regalar Alfredo Riva. No va a haber esto, porque obviamente sería un insulto a quien vino y pagó el subirlo a YouTube para que lo pudieran tener todos, además de que Miguel, pues... No creo que se preste a que...
Si eso se dedica a hacer, probablemente no le parezca. Exacto. Creo que un poquito la relación entre economía y libertarismo, porque hemos hablado mucho nosotros, los libertarios de este podcast, los libertarios del Movimiento de Libertad de México, de repente hablamos mucho de economía, y Fernando, en el caso más específico, habla mucho de economía.
Es que Fernando es economista.
Y sabemos al menos que muchos economistas austríacos son libertarios, sino es que casi todos. Pero, o sea, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué una persona, si entiende mejor economía auténtica o economía empírica? Economía de la buena.
Economía de la luz.
Respetable. ¿Por qué se vuelven libertarios? Y al revés, ¿por qué si eres medio libertario, por qué habrías de aprender economía en lugar de pues quedarte nada más en la consigna? O no, podríamos no hablar de eso.
Porque YOLO.
Sí, güey. No, pues más que por ser economista austriaco es por ser... por la metodología relacionada a la economía austriaca, yo creo. No, no es que...
O sea, si quieres más, o sea, no más es que sencillo, creer. Ni siquiera, o sea, si hay no libertarios que les interesa y de repente ven que todos los libertarios andan y habla de economía, ¿por qué habrían de aprender esa? ¿Por qué habrían de meterse en la economía? ¿Hace falta o no hace falta o qué? ¿O qué hace?
Es totalmente prescindible. No es cierto.
Yo creo que decir que es prescindible es un argumento muy equivocado, pero no diría yo que fuera algo, digo, a pesar de ser economista y a diferencia de lo que podría decirte Fernando, creo que saber fundamentos de economía es algo que todos, no solo libertarios, deberíamos conocer. Y digo, para vivir en una sociedad, para vivir en un mundo en el que pues las relaciones económicas son lo que da origen a la organización social de alguna forma, entonces pues sería obviamente necesario conocer un poco fundamentos de economía, pero creo que libertario como tal, a pesar de que muchos pues se involucran con la economía porque bueno, tanto muchos de los ideólogos filosóficos del movimiento como Mises, como Hayek, como Rothbard también son economistas, pues también existe otra parte, ¿no? de un poco más pues de pura filosofía política y filosofía en general de libertarismo, ¿no?
Y ética,
como podría ser un David Gordon, como podría ser una misma Ayn Rand, como podría ser muchísima gente dentro del de también dentro del espectro libertario que de economía pues conocen igual los fundamentos, pero no son expertos como tal.
Yo lo he visto también por el asunto de que existe un conocimiento económico que todo el mundo tiene que tener y que si no lo agarra de alguna buena fuente, de todas maneras lo va a agarrar de las caricaturas de Rico McPato, del cuento de Charles Dickens o de algún lado. O sea, la de dónde vienen los precios, de dónde viene el intercambio, por qué un intercambio es justo o cuál es un intercambio injusto. Todo el mundo tiene una idea de eso. La pregunta es de dónde la agarró. Y entonces yo creo que probablemente si no tratas de educarte a ti mismo en una idea pues correcta, empírica y cierta de economía, se mete por las grietas cualquier clase de falacias y de mentiras y de ideologías, por otro
sí,
lado.
Sí, existe una gran ignorancia económica y creo que eso no hay duda en el país y en el mundo en general. Digo, he oído argumentos bien de buen corazón de gente que quisiera resolver los problemas del país y que te dicen, bueno, pues si el problema es que la gente no tiene dinero, ¿por qué no imprimimos más? ¿No?
Así
o
de fácil.
Si el problema es la deuda externa, ¿por qué no hacemos un teletón para pagar la deuda externa?
Ok.
O cosas por el estilo, ¿no? Que son argumentos que...
Porque son los retrasados las que lo hicieron. Bueno, estuvo mal, edítalo.
Sabes que nadie lo va a editar.
Tiene todo... O sea, tienen buen corazón al pensar que así podía solucionar los problemas, pero pues es una cuestión de ignorancia económica, también la cuestión de pues ya esa idea mercantilista tan bueno, fisiocrática, ya tan establecida en México de que hay que exportar mucho e importar poco.
Eso, por ejemplo, o que es algo muy grave si no producimos dentro del país todo lo que nos estamos comiendo, es como de alguna manera algo bien grave.
Autonomía.
La soberanía alimentaria y este sí, o digo, yo lo veo de la siguiente manera, digo, si ustedes se educan en economía o si nosotros nos educamos, yo tampoco soy economista, si nos educamos en economía a la hora de que vean ese video, el de Zeitgeist y el Venus Project, que hay que eliminar el dinero, hay que conseguir una computadora.
Está bien, güey.
Bueno, el proyecto Venus.
Pero Zeitgeist es economía austriaca, chay.
Sí, pero Venus. Deberías oír la crítica de Fernando a Zeitgeist.
El proyecto Venus.
¿Al primer video de Zeitgeist?
Sí. El proyecto Venus. El proyecto Venus es de economía de recursos. A mí me tocó que me vinieran a decir que, claro, por supuesto, el problema de todo es el dinero. Y entonces lo que hay que hacer es, como todo el mundo tiene necesidades, hay que agarrar una computadora bien poderosa que calcule en todo momento las necesidades de todos y que determine quién trabaja en qué y eso. Esas son ideas que tienen, por lo menos, o sea, no en su versión computadora, pero tienen por lo menos 100 años.
Había una discusión que teníamos con Álvaro Molina en una ocasión.
Muertos por
que
ideas.
Teníamos Fernando Arteaga y yo con Álvaro Molina en Twitter. Y no sé si Irene participó en la discusión porque nos preguntaba Álvaro que quiénes eran los más activistas chairos de la UNAM. Y es la Facultad de Ciencias. y nos decía él que cómo podía ser, que él se imaginaría que eran las humanidades. Pues el argumento que estaba Fernando era que es que la gente de ciencias exactas cree que puede tener el poder de calcular todo.
¿Cree que ese es un problema asequible
a, positivismo,
a lo que ellos saben? O sea, si yo soy un, si yo sé un chingo de estadística y me junto con uno que sabe un chingo de biología y un chingo y algún ingeniero en alimentos, y pues ya entre los tres deberíamos poder resolver el problema alimentario de México, ¿no? Y la respuesta es no. Pero pues cuando uno es matemático, ingeniero, físico y esas cosas, pero
entonces,
pareciera que esos problemas son tan sencillos como en las ciencias naturales.
En algún viejo grupo de discusión libertario en el que creo todos nosotros alguna vez participamos, había un sujeto que decía, bueno, es que entiendo la praxeología, entiendo la economía a priori, pero pues ya las computadoras están llegando al momento de poder procesar como un cerebro humano. Entonces, si juntáramos suficientes computadoras, podríamos hacer cálculo ya por toda la población, podríamos llegar a un lugar en el que podríamos hacer planeación central sin meternos en problemas. Y pareciera este sujeto no entender todas las demás implicaciones sobre la cuestión de la coerción estatal y el que a la hora de calcular, si tú de repente decides en contra de lo que la máquina diría, pues ya estás...
Pues eres un criminal contra el Estado. Eres un criminal, es un criminal contra el Estado, básicamente, ¿no? Perdón. Ok, el...
Pero pues sí, pues vayan, asistan al curso y creo que habría mucho que podrían rescatar de aquí. Sobre todo, pues la gente que no es economista, sirve para adentrarse al mundo de la economía austríaca, que es amplísimo, pero pues es una buena introducción. Y los que son economistas y obviamente no aprendieron esto en sus escuelas, pues Miguel es un excelente profesor y creo que les iría bastante bien el curso. Yo no estaré por ahí, o al menos no estaré en las primeras sesiones. Las últimas ya me incorporaré al grupo, pero por ahí habrá bastante gente del movimiento, así que...
A mí sí fue una experiencia inolvidable el seminario. Bueno, no es precisamente ese, pero es un... Aprovechen.
Es el mismo al que fui yo hace ya bastantes años, ¿no?
Sí, en la...
Como tres sesiones.
Sí. No, y es pues impresionante, hasta nos darían, hay que ver si podemos becar a algunos profesores, porque al menos en la UNAM lo ves darle clase a los profesores y ves profesores jalándose los pelos porque le dicen cosas y él los contesta y los deja callados y sí, o sea, sí te das cuenta de lo importante que es y de lo imponente que es esta.
Todos sabemos que a los profesores les gusta perseguir el conocimiento a costa de todo, así que seguramente van a creer.
Seguramente van a creer, no lo creo.
No importa que les digan que no saben.
Y si usted tiene mucho dinero, y esto lo sonará a burla, pero si hay usted tiene mucho dinero y quisiera becar a alguien, pues igual puede usted escribirnos ahí a info@libertarios.info, nosotros lo ponemos pues ahí en contacto con la lista que esperamos tener de gente que aplique para la beca de Alfredo. Y pues ya teniendo estos podríamos poner ahí en contacto a gente que quiera becar a personas con gente que necesite ser becada y podemos hacer ahí una buena cadena de educación económica.
Una buena cadena de favores.
Libertaria.
De favores.
Sí, en verdad, sí.
Economía mutualista.
Que quiere que no se le vuelva chairo, mándelo.
¿Alguien me
mándelo beca? Al taller.
Alguien me patrocina.
¿Qué son el tipo de cosas, regresando al tema del podcast, de lo que nos hace feliz? Por ejemplo, el recibimiento del ITAM, de los chavos del ITAM, que bueno, Pepe los conoció en la semana Hayek, yo ya había hablado con ellos antes para organizar, bueno, que realmente ellos organizaron casi todo, y están muy interesados y emocionados, ¿no? Y ellos fueron los que, bueno, lo estábamos organizando con ellos, y luego fue el no y el curso, y si nos interesa, y qué días va a ser, y todo esto, el tener... por así decirlo, demanda para lo que nosotros hacemos y para lo que nosotros queremos compartirles, pues también está padre.
Chido.
Está chido. ¿No? Te ayuda.
No, y hemos tenido muy buena respuesta, no solo de la gente de ITAM. Cuando estuvimos en UNAM, se nos acercó un chavo que estaba ahí escuchándonos y nos dijo que pues él era en la Salle, tenía un grupo de discusiones y que pues que le entráramos allá porque le encantaría tener este mensaje en su escuela. Entonces, como siempre, igual les hacemos la invitación abierta. Cualquier estado, cualquier universidad, cualquier preparatoria, usted háganos llegar la invitación y haremos lo posible por ir a donde usted esté con algún evento del Movimiento Libertario de México.
Cada vez tenemos más shows, cada vez tenemos más material preparado para ustedes.
Yo ya aprendí a doblar globitos y hacer cosas.
Pues de hecho acabamos de estar
a Hayek y a Rothbard en globitos.
Vamos a estar en Toluca el día de mañana. El lunes 13 de junio.
Mañana de la transmisión de este podcast del domingo.
Y luego vamos a estar, voy a estar yo en septiembre en Ciudad Juárez, igual con otro evento del movimiento. Vamos a tener el evento de Friedman, que va a ser la presentación del libro de que publican tanto Caminos de la Libertad, la Fundación Auman y el Movimiento Libertario de México sobre las ponencias que hubo en el centenario de Friedman. Vamos a tener por ahí otro evento con Fernando Arteaga y con Hugo González acerca de Friedman y pues a ver cómo se va a poner eso también. Nosotros estamos muy interesados en hacer toda esta difusión y pues con su apoyo, si ustedes nos dicen, estoy en, no sé, alguna ciudad, Chilpancingo, se me ocurre, ¿no? O estoy en Tabasco.
Puedo decir algún lugar.
O donde sea, ¿no? Vengan en Monclova. Que ustedes nos dijeran, oigan, pues puedo conseguirles este espacio en un lugar, en esta universidad, pues nosotros haremos lo posible por mandar a alguien, ¿no? Con una...
O les mandamos un saludo, al menos.
Sí, también. Puedo mandar un saludo acá.
Una postal.
No, pero... Pero sí, yo sí haría la invitación abierta a esto, a que nos inviten a sus escuelas, cualquier estado, cualquier universidad.
Los invito a que me inviten. A que me ayuden a ayudarlos.
No que nos paguen, pero que nos...
No, y si nos, se puede decir
nos
que
abran los lugares. No, si nos pueden pagar, por fenomenal,
favor. O aunque sea que nos paguen la habitación.
Somos libertarios, no estamos peleados con el dinero. Entonces, ¿cómo es que estás peleado con el dinero, Francisco D'Anconia?
El dinero es
El dinero es maligno.
El dinero es la representación de la materialización de la virtud humana.
No.
No tengo ni idea.
Bueno, si se dan cuenta, a medida que se nos va desrandeando Ángel, Pepe se va volviendo cada vez al lado randiano.
Yo quiero invitarlos es el único que a mi mercado mutualista. Estará en los próximos, ¿cierto?
No.
A mi comuna. Vamos
bien,
todos a
cooperar. ¿Alguna otra cosa que nos haga feliz?
Que nos escuchen. Síganlo haciendo.
Bueno, no. La cantidad de libertarios que han salido más o menos de from the woodwork. Han salido así de entre las piedras en México en los últimos años. Decía...
A mí me frustran más de lo que me hacen feliz, pero...
Pues muy mal, porque a mí me hacen feliz. A mí me hacen feliz. Y en estos días el primer libertario de México, según sus propias palabras, dice él, Eric Araujo, que no está en este momento con nosotros, decía que hace unos años, y yo suscribo, éramos él y yo. Y es cierto, por lo menos anarcocapitalistas. No sé
porque no habíamos nacido, güey. Tampoco mames.
Es cierto. Sí, cuando nosotros nacimos, ellos ya estaban por morir, ¿no?
El caso es que ahora ya no somos solamente nosotros. No somos ni siquiera solamente los que estamos aquí podcasteando, ni los que formamos parte del Movimiento Libertario de México, sino que hay mucha gente con esos intereses y que va avanzando y va participando y va generando su propio contenido y sus propias actividades y todo. Y eso a mí me hace feliz. Es como el Día de Acción de Gracias Libertario. Hay que ver qué día es hoy y lo podemos instituir.
Libertario.
I'm thankful for libertarians.
Libertarios del mundo. Unidos.
No, pero sí.
¿Sí qué?
Sí. Sí dejamos, güey. Bueno, al menos a nivel... Bueno, nosotros somos una bola de intensos, tan intensos que tenemos 32 episodios de un podcast que nadie nos paga por hacer.
Dios.
Pero, o sea, creo que sí nos damos cuenta... nos preguntan en Twitter o en físicamente, la gente que nos conoce y saben que andamos, cuando se te acercan, cuando te preguntan, cuando de repente llega el otro güey y dice, ay, ya estás otra vez mamando con tu libertarismo, y el otro dice, no, yo le pregunté, es que quería saber eso, o quería saber lo otro, ¿no? Y eso también te hace un poquito feliz, ¿no? Saber que, ver que sirve de algo, que te encasillen, bueno. Sí, al final dicen pinche intenso libertario, pero bueno, sí metiste.
Pero
al
podría
final
ser ideas, pinche intenso chairo.
Podría ser pinche intenso chairo, que es peorísimo todavía más.
Sí, eso me hace feliz a mí. Creo que a Pepe Torre no tanto, pero aún así.
No es que no me haga feliz, es que es muy extraño.
Te da miedo, te duele.
Le asusta, pero le gusta.
Sí, ah, algo exacto. Así, algo así como lo que dijo usted.
Te asusta, pero te gusta.
Yo siempre culpé a Ron Paul de echarnos a perder la fiesta.
Pero es una fiesta más grande, ya no es un club social ya, tan exclusivo.
Ya tenemos viejas.
Ya hay quesitos, exacto.
Qué terrible, en serio. ¿Qué opiniones tan horrendas tienen todos acá?
Sí, pues tú
dirías, oye, ya la mayoría de los libertarios mexicanos son mexicanos realmente.
Ah, claro, porque cuando empezamos éramos una bola de sudacas. Y los dos españoles.
Sí.
Los dos sudacas, los dos españoles.
Los europeos, tres europeos.
Ah, bueno, hablando de las cosas que me hacen felices, hace como varias semanas tuiteé un artículo de alguien que olvidé.
Pero
alguna exnovia
de lo que iba el artículo y hablaba de la cautividad de la retención de impuestos.
Gracias a Milton Friedman por eso.
Ajá. Bueno, creo que tuiteé algo al respecto. Y lo curioso del artículo, porque por un lado no era libertario, estoy consciente que hablaba de la necesidad de pagar impuestos y es una cosa terrible y horrorosa, pero decía que había una discriminación en términos de igualdad porque te hacían cautivo, contribuyente cautivo. Y al hacerte contribuyente cautivo, no puedes optar por no obedecer. Y entonces, que había un esquema donde había mexicanos de primera que sí podían elegir desobedecer la ley y los demás que somos contribuyentes cautivos y que no podemos elegir.
¿Y eso te hace feliz?
O sea, me hace feliz porque es así como tan cerca. O sea, en México no tenemos una opinión pública libertaria. No tenemos alguien que opine de manera congruentemente libertaria. Tenemos un podcast, pero nosotros no somos formadores de opinión, como lo demostró la encuesta de Parametría.
Qué deprimente.
Donde no salimos. Órale, a todos nuestros escuchas, cámara.
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 Cámara, barrio.
Cámara, con qué andan viendo a la Galilea Montijo. No, pero bueno, o sea, no tenemos el representante en la opinión pública.
En la corneta ya salió un tema libertario.
En la corneta es un tema libertario. Pero, o sea, a eso voy de decir como, bueno, tan cerca y tan lejos, ¿no? Pero nos pasa, el problema es que nos pasa con todos los temas. Parquímetros, casi, ¿no? Lucha,
impuesto
casi,
al refresco.
Impuesto al refresco, casi, ¿no? O sea,
por eso invítenos a sus universidades.
Queremos que alguien nos escuche.
Los teles. Si tienen
tele. Tiene una televisora, invítenos también.
Sí, un programa de radio si donde usted, haga entrevistas.
Si usted es Ricardo Salinas, ya denos una laptop.
Entrevístenos en algún momento y diga, aunque sea, espero no tener que llegar a
Sergio Sarmiento, ya denos una entrevista.
Porque ¿saben qué? Nunca haremos lo de la congelada de uva para llamar la atención.
¿Por qué no? ¿Por qué no? Asco. Compramos unos pósters de Marx y nos cagamos sobre ellos y decimos que es arte.
Porque no somos la congelada de uva, precisamente.
Porque no somos la congelada de uva ni de ningún sabor.
Qué asco. Oye, pero no, sería un performance interesante.
La teta de
la teta, la teta de Cambur. La teta de Cambur. La teta de Toddy. La teta de Toddy sería como una especie de congelada de uva venezolana.
Dios, qué asco.
Busque usted Toddy, T-O-D-D-Y. Busque la teta.
¿Qué es un Toddy?
Teta de Toddy. Toddy es un alimento achocolatado para la leche que venden en Venezuela. Cuando había comida en Venezuela.
Es como
cuando había
leche. Como aquí el chocomil.
Exacto. Y entonces lo agarran en una bolsa, o sea, lo congelan dentro de una bolsa de estas de transparente y queda como en forma casi redonda. Le muerdes como el pezón de la bolsa ya que está enrollada y eso es lo que se llama una teta de Toddy y te lo vas comiendo. Es una congelada de Toddy, libertaria.
Perdón.
¿Por qué es libertaria?
Pues porque no es la de uva.
Ah, ok.
Me fui con Venezuela y me regresé a las facultades de ciencia siendo chairas.
Yo estoy medio feliz.
Y está bien que la planificación central sea difícil, pero mis respetos al grupo de estadistas venezolanos y realmente al análisis y a la capacidad de comprender las limitaciones epistémicas y la filosofía de la ciencia y bueno, todo su desarrollo para
pónganle unos lastres, esta, pues está elevando
esta investigación de Venezuela. explicando y encontrando la justificación de la escasez del papel higiénico.
En, por supuesto, es maravilloso.
En el aumento, en la dieta de los venezolanos. Yo me, no lo comentamos, ya pasó pues hace mucho tiempo. Pero yo me quito el sombrero. Eso es...
El asunto es, en Venezuela es no hay papel higiénico. Hay una gran escasez. Pues la gente está cagona. Y el argumento que es dio que la gente el está Estado... Cagona, exacto, es que la gente... Es que ¿saben qué? La gente está comiendo más.
Caga más.
Marica, por Dios.
Si usted es venezolano y va más de una vez al baño, al día, al baño, está contribuyendo a la escasez.
Hay una gran... O sea, hay apátrida. Algo, hay algo apátrida. Que me hace reír y me hace llorar al mismo tiempo. Y me hace feliz porque de eso se trata este podcast. Y es, a veces cuando el Estado se exhibe de esa manera, o sea, del punto de que no hay papel de baño y estamos más cerca de la anarquía. De pues verdad. Estamos más no. cerca. No, sí. Estamos más... mientras el Estado... maltrate a su población en su, de forma tan estúpida, estamos un poco más cerca de la solución.
O de la minarquía.
O también, o se va lo que la venga. Minarquía, la minarquía tiene la el minarquía problema de que produce mucha riqueza y la gente piensa que el Estado es bueno, en lugar de que son ricos a pesar del Estado. En este caso, el socialismo, explicó Mises hace muchísimos años, causa ese problema, el problema de la información de los precios, y no pueden calcular que necesitan papel de baño, por supuesto. Uno de los primeros expropiaciones que hizo el gobierno de Chávez, cuando Chávez, el gigante, estaba vivo y estaba jodiendo la paciencia, fue Papeles Maracay, una de las más grandes empresas, y dijo, expropiese, y las cosas no pasan inmediatamente, pasan unos años, y de repente ya no hay papel de baño. Están trayendo un papel de baño que dicen que es chino y que te escuece y te arde y te irrita y te deja pedacitos de cosas de reciclaje en la cola.
Me encanta Venezuela, me encanta Venezuela. Y aún así religen y religen
a Chávez. Y eso, espérame, me perdiera lo que te hacía feliz.
Perdón. Eso no me hace, no, me hace feliz que el Estado colapse. Porque si van, o pero sea, no colapsa, si van a ser socialistas, si van a ser
la gente
socialistas,
vota y vota por Maduro.
Pues sí, pero dejará de votar cuando ya, cuando no se puedan lavar la cola en algún momento.
Pues, la Unión Soviética tardó muchísimos años en colapsar y no podríamos decir siquiera que colapsó, siguen siendo soviéticos los rusos.
Si nos escucha el, si nos escucha algún ilustre venezolano.
Por eso estamos aquí platicando y conversando de las cosas de la libertad, porque sin la idea de por qué están así los estatistas no van a dejar de ser estatistas.
Y ahí es donde uno yo con mi, a Ronald Reagan y dice...
Yo con mi licenciatura...
Era Ronald Reagan, exacto.
No dije eso.
Yo con mi licenciatura de ciencia política en el CIDE y mi análisis institucional podría salvar al gobierno venezolano mandando a hacer un instituto nacional del BIDE.
¿Del BIDE?
El BIDE.
¿Qué es que es el BIDE? El
bueno, mira, tiene BIDE. Exceso de agua, ¿no?
No.
Pues tienen el mar ahí al lado.
El BIDE es un sistema
de... Eso es lo que llamo pensamiento económico sofisticado.
De limpieza personal.
También en Cuba tienen el mar al lado y el pescado es caro.
No, pues es que no hay pesca en el Golfo. O si no, en el Golfo se pescan estos crustáceos, no pescados.
Sí. Los bidés son la opción.
Sí, con agua de mar, porque ya la sal desinfecta también.
Y el problema es que te quedan, los, te quedan los cristales de sal.
Pero luego te bañas.
¿Con qué? Sea, ¿con qué te bañas?
Con agua de mar.
Ok, vea usted.
Yo tengo la mejor solución para Venezuela. Naden a Panamá.
¿Sí? O caminen cruzando Colombia. Pero ya nos fuimos. ¿Hay algo más que los haga a mí me hace feliz?
Yo quisiera decir un chiste que he estado repitiendo las últimas dos semanas sobre Colombia y Venezuela. ¿Me permiten contarlo?
Adelante.
Sí. Entre Venezuela y Colombia hay, bueno, hay solo un camino de Colombia hacia Venezuela. El camino de servidumbre.
Risas grabadas.
Sí, llevo dos semanas contando ese chiste y a la gente da mucha risa.
Debías contar en la semana Hayek.
Debía haberlo contado.
Te digo, es que Colombia es como la Venezuela de la derecha, ¿no? La extrema.
Y raro, porque sí. Es la izquierda en realidad. En el mapa.
El mundo se ha invertido, sí.
Como tú.
Ya vámonos, no, weón, ya es muy tarde.
Sí. Ok. Esas son las cosas que nos hacen felices. Y
si ven a Noroña, mienten
la madre.
Eso me haría muy feliz.
Pues eso lo podemos decir podcast tras podcast.
Sí.
Noroña, chinga tu reputísima hija de puta madre.
Me haría muy feliz.
Es peor que Noroña.
Me haría muy
Jalife,
feliz.
No, Jalife,
no, Jalife sí. Lo pitorrea. Se pitorrea más de Jalife que de Noroña. Y a la Noroña lo tomo más en serio.
¿Pero Noroña qué?
Es Adiós, hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Adiós, adiós.